Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Vamos a llegar ya a las 12 y 6 minutos de la mañana, última hora de este Buenos Días Madrid, de este jueves 20 de enero, que sí, 20 de enero, que ya se nos está yendo el mes, pero aquí seguimos gustosamente porque lo que más nos gusta, Carlos Honorato, es
muy pasar buenos días.
El rato, ¿eh? Nunca,
¿eh? Honorato, ¿qué es esto?
Amarillo.
¿Poco yo?
¿Poco yo? ¿Nos ha puesto a poco yo para hablar de los colores de los edificios en el reto visual de hoy?
Madre mía. Bueno, vale, bien, hay que adaptarse a todo. Hoy hemos puesto en nuestro Twitter, en arroba buenosdiasom, cuatro edificios de colorinchis, bueno, de colores, y son todos reales, me lo preguntan mucho, que no son maquetas, que existen estos edificios.
¿Existen?
Con todos los colores, amarillo, rojo, verde, azul.
Sí, es como una caja de Plastidecor, por ejemplo, ¿no? Ahí,
sí, sí.
Forma de edificio.
Sí. Y tres de ellos están en la Comunidad de Madrid y uno no está en la Comunidad de Madrid. Hay que descubrir el que no está. Bien. ¿Cómo van las votaciones hasta este momento? Pues hay doble empate, por arriba y por abajo. Es decir, está todo por decidir. En esta última hora hay que ya mojarse del todo. El 1 y el 2 tienen el 23% de los votos.
Ni idea, no sé, no sé.
Ya, yo tampoco lo sé, señora. Ya estas cosas no entiendo muy bien. Y luego en cabeza están la opción del edificio número 3 y el número 4, que tienen el 27% cada uno.
Están ahí empataditos.
Sí, es que hay doble empate y por pocos votos, ¿eh? O sea que todo puede cambiar de aquí a la 1 menos 5, que diremos cuál de estos no está en la comunidad.
Trae acá para acá un momentito esto.
¿Qué vas a hacer?
Sí, sí, sí. Voy a poner en un brete a Beth, que es que ha venido a vernos hoy y así para saludarla. ¿Qué tal, Beth? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
A ver, tú de la Comunidad de Madrid, ¿cómo andas?
Mal. Fatal.
Venga, pues
fatal.
Esto al voleo. Tú sabes que cuando concursas,
sí.
Pues a veces por descarte. Que no vamos a dar ahora el resultado, que luego ya lo contamos a la una.
Vale.
Pero oye, pista o despista, si yo te paso aquí el reto de Carlos...
Sí.
¿Cuál de esos edificios no está en Madrid?
Yo diría el 4.
Bueno, el 4 ha dicho.
Sí.
Queda grabado, ¿vale?
Sí, sí, vale.
Sí, sí. No podemos decir si has acertado o no.
Vale, solo uno no está en Madrid.
Solo uno.
Eso es. Yo diría el 4.
Bien, bien, bien.
Sí, sí, sí. ¿Tú qué ciudad es la que más conoces de España?
Hombre, Barcelona.
Bueno,
sí, sí.
Pues a lo mejor tiene que ver. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero el caso es que se nota que es buena gente, ¿ves? ¿Eh? Se nota que entra al trapo y que ha querido venir aquí. Yo se lo agradezco mucho para estar con los oyentes del Buenos Días Madrid. A ver, ¿cómo suena Beth cantando? Suena muy bonito. ¿A ti te gusta escucharte, ves?
Sí, me gusta escucharme, pero es verdad que normalmente cuando acabas de grabar el disco o lo acabas de publicar, me gusta escuchar antes de publicarlo, de hecho, ¿no? Pues para analizar todo bien, que esté todo correcto, que suene como tú quieres y tal. Pero una vez publicado, no me autoescucho, digamos, mucho.
Sí, que no, a mí, por ejemplo, no me gusta escucharme después.
Ya, ya. Bueno, en las entrevistas no me gusta nada.
¿En siempre, serio?
Luego no me soporto. No,
¿sí?
No, no,
¿te
no.
pasa a ti también?
Sí, cantando no me pasa, pero así, hablando, a veces eso en una entrevista y tal, no puedo. Prefiero hacerlo en directo y luego ya no revisarlo porque no me soporto, si no.
Bueno, ¿cómo se llama este tema?
Este tema... se llama Love the Music, es el tema que abre el disco, que abre Origen, y es una canción en inglés que escribí como en el año 2005 en Londres, que yo me fui a vivir allí medio año, y es la más antigua, imagínate, la escribí en 2005 y la publico en 2021, la publiqué, o sea que... Let me love the music.
Pues ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, han pasado años.
Y durante todos estos años, bueno, han pasado tantas cosas. Realmente, a veces la conocimos cuando llevaba rastas.
Sí, y tanto.
Sí, sí. Y cuando yo, también incluida, cantaba aquello, dime qué es lo que quieres hacer.
Total.
Te puedo, te... ¿No?
Sí, sí, yo creo que toda España la hemos cantado en algún momento u otro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Era la época en la que aparecían los primeros concursos así musicales más potentes, ¿no? Operación Triunfo, en el que tú participaste.
Sí.
¿Segunda edición?
Segunda edición, sí.
¿Cómo lo viviste aquella experiencia?
Pues yo lo viví muy intensamente porque, bueno, yo había seguido la primera edición yo la vi desde mi casa, bueno, pues eso, como toda España, me hice fan del formato porque yo estudiaba teatro musical y daba clases de teatro, de danza y de interpretación, y de repente vi que en la tele hacían un concurso donde chicos y chicas como yo, ¿no?, que era la gracia, que te sentías muy identificada con ellos, pues se preparaban canciones y les daban clases de todo esto. Entonces yo vi claro que me quería presentar ahí. Y bueno, lo viví como con mucha sorpresa porque no tenía ni idea de si me iban a coger. O sea, era un casting de 80.000 personas. Y luego una vez dentro, también cada semana estabas como que te podías ir, ¿no? Te podían nominar y te podías ir. Entonces cada semana para mí era una sorpresa y me fui creyendo poco a poco que realmente me estaba pasando eso. Y luego al salir, pues imagínate, fue como un viajazo que de repente te conoce todo el mundo, tú tienes 21 años y pues bueno, pues lo llevé como buenamente pude, intentando quedarme con todo lo bueno que me estaba sucediendo, que era muchísimo, ¿no?
Claro, lo que pasa que es cierto que con 21 años, oye, da vértigo, ¿eh? Porque
pues sí,
yo me pongo en tu piel y con esa vorágine que había, tantísima expectación mediática,
sí,
con las ganas, ¿no?, de una persona joven que quiere dedicarse a esto de la música y que veíais ahí en ese concurso el trampolín, ¿no?, y la oportunidad de crecer.
Exacto, exacto. Sí, además yo en mi caso, honestamente, para nada buscaba la fama, al contrario, luego lo de la fama ha sido una cosa que he visto que en realidad no va nada conmigo. Yo buscaba, lo que dices, un trampolín para darme a conocer como cantante, ¿no?, pero no como famosa. Pero claro, iba todo en el pack, entonces yo creo que tenías que estar como muy bien gestionado a tu alrededor emocionalmente para saber, bueno, no creerte ni todo lo bueno ni todo lo malo que te decían, ¿no? Uh-huh. Saber quién eres tú, qué es lo que quieres y bueno, en ese sentido estoy orgullosa del camino que he ido siguiendo para seguir 20 años más tarde casi, pues, dedicándome a la música.
Bueno, y además dedicándote a la música con temas como estos tan bonitos, con este Love Music que nos llevaba hasta el 2005. Uh-huh. Vamos a hacer así un repaso contigo, ya que te tenemos aquí.
Y
oye, por cierto, que quien quiera verte puede hacerlo a través de nuestra página web, Onda Madrid, en emisión en directo, en streaming.
Ah, pues mira, ¿dónde está la cámara?
Pues mira, por ahí, en cuanto hablas, a ver si hablas, se va...
Me tiene que venir.
Ahí estás.
Ahí estoy. Ah, mira, vale. Pues nada, sí, conectaros y nos veis en directo.
Eso. Oye, ¿guardas alguna rasta de las de entonces?
Pues ahora mismo ya no. Las guardé durante mucho tiempo. Me las corté en Madrid, tengo que decir, porque estaba en Madrid haciendo una obra de teatro con Calixto Vieito, Tirant lo Blanc, y esa una noche de no, sin pensarlo demasiado decidí cortarlas y en un hotel de Madrid me las corté. Y durante mucho tiempo las guardé en una bolsa de plástico y las iba como de mudanza en mudanza, las iba llevando y al final en una de estas mudanzas dije, pero ¿qué sentido tiene que guarde esto? Y las acabé tirando.
O sea,
sí, 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 bueno, fue un poco liberador también, ¿no? De decir, bueno, dejo ya el pasado atrás porque realmente fue un peinado que bueno, que se me identificaba mucho con ello y que en su momento era la chica de las rastas y los piercings.
Pues
¿no?
Sí, es verdad. Hiciste lo que yo digo, un María Jiménez, un saca. ¿No?
Sí,
venga, porque
exacto,
yo me lo propuse. Venga.
Ahí.
Y también te propusiste formar una familia. Oye, porque el tiempo
sí
pasa para todos. Aquella chica de 21 años
sí,
que conocimos en la época de Operación Triunfo ha crecido y además
sí
es mami.
Sí, y tanto, y tanto. He tenido la suerte de poder ser madre. Era mi sueño, realmente, siempre lo digo. Para mí era mucho más mi sueño formar una familia y poder ser madre que no dedicarme a la música o ser cantante y tal, ¿no? Y bueno, pues tengo a Lía, que tiene ya 10 años, y a Kai, que tiene 5. Y me tienen enamoradita perdida y nada, y estoy, ya te digo, muy, muy feliz de haber podido ser madre y haber podido cumplir mi sueño.
Oye, ¿y los nombres los has elegido tú?
Bueno, a medias con Joan, con mi pareja, pero sí, Lía nos fue más fácil, lo teníamos más claro. Y luego a la hora de elegir el de Kai, pues queríamos que sonara bien combinado con el de Lía también, y nos gustaba la idea de nombres cortitos y que se pronunciaran igual en catalán, en castellano y en inglés. Y nada, les pegan mucho, la verdad.
Hombre, tan cortito, que yo creo que lo que también se busca es que no tengan diminutivos, ¿no? Que al final no sean Ana, Anita. Que ya. Fíjate que estés corto, pues aún así tiene diminutivo. Pero Lía y Kai, ¿no?
Sí, bueno, pero te iba a decir que al final, con cariño, siempre le acabas a Lía, por ejemplo, Lietis, le llamo Lietis, a Kai, Kayet. O sea, que acabas a veces encontrándole diminutivo, ajá, un poquito.
Oye, y el tuyo sí que es diminutivo también, ¿no? Beth.
Sí, Beth es diminutivo de Elizabeth, pero eso, ya desde que nací me pusieron ese nombre. A mi madre y a mi padre les gustaba por una chica que conocían y por Mujercitas también. Y nada, mucha gente se cree que es nombre artístico, pero no, es mi nombre verdadero.
Bueno, pues con su nombre verdadero y con el que ha hecho arte, porque es su nombre artístico, también la conocemos a todas, llega aquí a Madrid, que hoy, importante, tienes una cita con el público.
Sí, hoy esta noche a las 8:30 creo que abren puertas y el concierto creo que empezará a las 9 en la sala Galileo Galilei. Voy a estar presentando este disco, Origen, y me hace mucha, mucha ilusión porque hace años que no vengo a tocar a Madrid y encima esa sala es especial, he cantado ahí dos veces ya hace años y bueno, me apetece muchísimo reencontrarme con mi público madrileño.
Quien me entienda, que me cumple, que me quiera y que me adore.
Esta canción se llama Sigo Aquí.
Sí.
¿Qué supone para ti?
Pues esta canción es una de las que, o sea, en el disco muchas las escribí, como te decía, hace bastante tiempo. Y esta canción, pues eso, igual no 2005, pero esta debía ser 2007, 2008. Y bueno, la tenía en un cajón, como varias, pero no me terminaba de atrever a publicarla y justo antes de la pandemia dije, basta ya de autocensurarme a mí misma, y por fin la grabé porque eso, llevaba muchos años conmigo y es una canción muy bonita, y aunque no va de eso, pero sí que me servía un poco también como declaración de intenciones, de decir que estoy aquí, ¿no? Que me sigue pasando eso, que cuando vengo a Madrid o por el resto de España, que mucha gente me dice, ay, eres Beth, que es de tu vida, ¿no? Todavía cantas, y siempre les digo, sí, todavía canto y sigo aquí, ¿no?
Quiero ser valiente y no sé si mirar atrás o a los ojos de la gente.
Hoy vas a mirar a los ojos de la gente y sobre todo porque con las mascarillas es lo que tiene.
Sí,
qué rollo, ¿eh?
Es un rollo, la verdad que es un rollo, pero bueno, al menos podemos hacer música en directo, que ya es mucho. La verdad que yo este disco lo hemos presentado mucho en Cataluña, he hecho como 38 conciertos, estoy muy contenta. Y notabas eso, notabas, aunque fuera solo en los ojos, las ganas, ¿no? Las ganas, por un lado, de los que estábamos encima del escenario de volver a tocar, y luego las ganas de la gente en el público de volver a ver música en directo y recuperar un poquito la vida de antes, ¿no? Y al menos pasar un rato donde te evades y dejas de ver noticias y números y cifras y toda este,
sí, las estadísticas, lo frío, ¿no?, que resulta todo. Y al final la cultura ha servido mucho durante todo este tiempo.
Creo que sí, es sanadora. Sí. Sí, yo creo que es muy necesario, y sobre todo cuando estuvimos encerrados quedó demostrado, ¿no?, que dices, vale, pues no puedo salir a la calle, pero al final estábamos todos pudiendo leer libros, escuchar canciones, ver incluso cosas online, ¿no?, de artistas reinventándose, haciendo conciertos online. Y creo que para muchos la cultura nos salvó a agarrarnos al arte, ¿no?, porque es muy, muy sanador.
Totalmente. Nuevo disco de Beth.
Sí,
estamos deseando, y si no, ¿qué es el origen? Hemos vuelto para atrás, estamos en el presente, hay que mirar al futuro,
sí,
y sobre todo hay que disfrutarse, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser disfrutones, sobre todo ahora que es que te das cuenta de lo fugaz que es el tiempo.
Total, sí, yo siempre ha sido bastante mi filosofía de vida siempre, ¿no?, de vivir el ahora y el presente, que se nos olvida mucho y siempre pensamos vivimos el presente condicionado por el futuro, ¿no? Por el qué puede pasar, qué pasará, con miedo tal, o por el pasado, ¿no? Con la nostalgia. Y ahora también, desde que soy madre, la verdad que una de las mejores lecciones que me están dando mis hijos, los niños que viven plenamente en el presente y tenemos tanto que aprender de ellos. Y entre que soy madre y ellos me han dado esta lección y la pandemia esta mundial que estamos viviendo, pues me aferro más que nunca a esto, a disfrutar, a vivir cada momento. Que sé que suena muy tópico, pero es que no lo hacemos. Siempre con prisas, siempre anticipando, ¿no? Y creo que es muy, muy necesario eso, volver al origen de las cosas, a la esencia, valorarlas, respirar y tocar de pies en el suelo y vivir el momento.
Tú has dicho antes, yo soy como tú, que desde hace muchísimos años tenías claro que tú querías formar una familia y ser madre. Sí. Tienes dos criaturas preciosas, Alia y Akai. Sí. ¿Te has planteado en algún momento, no sé, me lió la manta a la cabeza y vamos, a por otro?
Sí. Ahora me pones en un compromiso por contarlo aquí públicamente, pero sí, sí, la verdad es que yo soy la típica que no uno más, no, tendría tres más, ¿sabes qué te quiero decir? Porque me encanta, o sea, y he tenido la suerte de tener embarazos muy buenos, partos rapidísimos y muy buenos, bebés que dormían enseguida la noche entera, he tenido esa suerte, sé que no acostumbra ser así, ¿eh? Y siempre lo digo con la boca pequeña porque... Pero bueno, también me gusta alardear de ello porque a veces ahora... Durante mucho tiempo no se hablaba de lo chungo de la maternidad. Sí. Y ahora parece que solo se habla de lo chungo de la maternidad. Y es como, bueno, perdona, te pueden tocar bebés buenísimos. Y a mí me ha sucedido. Entonces, eso, yo como de pequeña, mi madre siempre cuenta que me decían, Bet, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, una mamá. Uh-huh. O sea, entonces, es como que de corazón tendría uno más o dos más. Pero de cabeza, pues mi chico me dice que estoy... para allá y que si ya vamos a tope con dos, pues que sería un poco locura, ¿no?
Así fíjate
que,
qué pena, ¿eh? Frenar eso.
Ya.
¿Cuántas personas que nos estarán escuchando les esté sucediendo lo mismo? O que se han quedado con la gana de la niña o con la gana del niño. Y dicen, pero sí. ya no, pues porque efectivamente la vida, esta vorágine en la que vamos, ¿no? Todo el día corriendo, económicamente también, oye, pues...
Cambian las cosas, claro, sí, sí. No cierro la puerta porque no la puedo cerrar todavía, pero bueno, en diciembre cumplí los 40. Y bueno, también es verdad que bueno, que eso también me influye a pensar, ¿no? Pues ostras, si fuera madre a los 40 y pico, ¿cuántos años tendría cuando esta personita tenga 15, 20, ¿no? Lo queremos todo y todo a veces no puede ser, ¿no? Así que bueno, ya se verá.
Bueno, pues ya sé, Joan, esto vamos. Que lo está diciendo claramente, ¿eh?
Le pasaré el corte de esta entrevista, ¿eh? A mi chico.
Pásale el corte y le pones una musiquita de estas, una de tus canciones preciosas, y cae rendido a tus pies. Y después de una cena, ya te digo yo a ti, vete buscando el nombre.
Ah, vale, ok, iré pensando.
Un viaje a la deriva, un ciclón. Siento que soy un capricho del azar. Siento que lo complicado mola más. Siento que no me mereces y ya está.
Claro, es que este tema se llama dudas, ¿eh? Entendemos perfectamente que haya dudas en torno a todo, también en torno a la maternidad, pero al final los dilemas están ahí, ¿no? Y esto es precisamente lo que extrapolas y llevas a tus canciones, ¿no? Es, forma parte de la vida, las dudas también.
Total, total, y creo que está bien que reconocerlas y contarlo, ¿no? Que las dudas, las inseguridades, el no tener a veces las cosas claras. A mí con este disco siempre me han dicho, pero tú, inseguridades, dudas, sí, eres una tía que parece que tienes las cosas muy claras. Y para algunas cosas sí, pero para otras también soy muy, muy sensible y creo que es muy humano que dudemos de las cosas, que tengamos contradicciones, que pensemos un día una cosa y al otro otra, y está guay reconocerlo, y a mí me gusta contarlo porque mucha gente se puede sentir identificado con ella.
¿Tienes algún tatuaje?
Tengo un súper tatuaje aquí en la barriga que me hice hace bastantes años, cuando podía enseñar la barriga todavía o no me daba reparo enseñarla.
¿Te harías más?
Por el momento no, y es de estas cosas que no sé si es que me he hecho mayor, no lo sé, igual sí que me hago algún otro, pero incluso de este que me hice, no me arrepiento de haberlo hecho, pero ahora no me lo haría, ya. ¿Sabes? Las dos cosas son ciertas, o sea, tampoco digo, ay, ojalá no me lo hubiera hecho. No, me lo hice, está ahí, fue su momento, pero ahora mismo no me lo haría.
Bueno, hoy no se le ve, ¿eh? Además, no. Mira, vienes con un peto vaquero muy chulo. Sí. ¿Y tienes ya look para esta noche?
Lo tengo, lo tengo. Me ¿sí? voy a poner el mismo vestido que me puse para presentar el disco en Barcelona.
Ajá.
Sí. Sí, sí.
Te cabe después de las fiestas, eso está bien.
Sí, bueno, no me lo he probado, también te digo. Pero bueno, si tengo que ir a comprar una braga faja antes del bolo, pues se irá a comprar y lo haremos como podamos.
Ay, que me encanta que estés aquí, Sala Galileo Galilei, Origen, este último álbum de Beth. Habían pasado ya unos cuantos del anterior trabajo. Es verdad que ya, bueno, es una mujer emprendedora, más allá de la música también. Tiene una marca de ropa para niños, ¿eh?
Sí, Little Lía.
Little Lía, Lía sí. por... ¿eh?
Por ella, sí,
por
sí,
ella,
sí, sí, sí.
La publicación de tu libro Niam.
Sí.
En fin, que no paras, que nos encanta y que ha sido un verdadero placer poder estar contigo, Beth.
Muchísimas gracias, ha sido un placer también y gracias por invitarme.
Un beso, Joan, ¿eh? Ya me contaréis. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche... Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minuto para llegar a las 12:30 de la mañana y esta sintonía me lleva a saludar a nuestro compañero y amigo, ¿eh? Jesús Sánchez Martos, buenos días.
Qué bonita presentación, Nieves, sobre todo lo de amigo. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchas gracias por vuestra amistad y por lo bien que lo hacéis. Así que cuidaros todos mucho, ¿eh?
Eso hacemos siguiendo siempre tus consejos, que los tomamos al pie de la letra, seguramente muchos de nuestros oyentes también. En esta sección nos curamos en salud. Oye, un nombre apropiadísimo para los temas que tocamos.
Qué bonito.
Sí, la verdad es que es así. Hay que curarse en salud, y lo aplicamos en otras facetas de la vida. A ver, Jesús, hoy nadie discute, ¿no? En el ámbito científico, la contribución que las vacunas, desde el descubrimiento de la que tuvo contra la viruela, tiene para salvar tantas vidas humanas. Y hoy, bueno, sí, la gran preocupación de todos es poder contar con la vacuna ideal que acabe definitivamente con la pandemia de COVID-19. Esto sería fantástico. Entre tanto, bueno, pues sí que vamos disponiendo de las que hay a nuestro alcance. Se tiene que aumentar la creación de anticuerpos, pero no hay ninguna que se considere como esterilizante. Y eso que el Gobierno de España, la Agencia Española de Medicamento, ha autorizado el comienzo de la tercera fase de la vacuna española IPRA que fabrica la empresa AMER en Gerona. Bueno, a ver, si todo funciona bien, Jesús, podremos disponer de esta vacuna, se prevé en el segundo trimestre de este año, y nos aseguran que podrán fabricar más de 600 millones de vacunas. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es eso de la vacuna esterilizante y qué diferencia tiene con las que no nos estamos poniendo ahora en estos momentos?
Bueno, la verdad es que la vacuna esterilizante es el sueño de la salud pública, no ahora, sino siempre, ¿eh? La vacuna esterilizante es la que provoca una serie de defensas en nuestro organismo que cuando se presenta el virus en nuestra nariz o en nuestra boca, ¡paf!, no la permitimos entrar. Neutraliza el virus y por tanto, al no entrar el virus, pues podemos estar tranquilos, vacunados, que el virus no va a entrar en nuestro organismo. Claro, este, como te digo, es el sueño de todo el mundo en la salud pública, pero esa vacuna es muy difícil de conseguir. Es posible, ¿eh? Y ojalá, algunos soñamos también con que la vacuna que se empezó a investigar en España en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ahora de momento se ha parado el proceso de investigación y desde luego desconocemos las razones del Gobierno y de la Agencia Española del Medicamento, serán razones científicas, pero una vez que los problemas que tengan se hayan superado, es probable, ¿eh?, muy probable, que en breve España sea líder y tengamos la primera vacuna esterilizante contra la COVID-19, pero es difícil, ¿eh?, muy difícil. De momento, bueno, lo que tenemos son vacunas que nos aumentan las defensas y que gracias a esas vacunas que aumentan las defensas, pues ya ves que han disminuido las muertes de forma importante y que la Omicron esta parece que es más leve. La pregunta que yo me hago desde el principio es verdad que la Omicron es más leve o es que estamos vacunados? Es decir, puesto de otra forma la pregunta, si esta Omicron hubiera llegado en enero del 2021, en enero del año pasado, que no teníamos vacunas, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues algunos pensamos que hubiera habido también muchas más muertes, muchos más problemas. Por tanto, no es solamente la debilidad del virus, que es verdad que se va haciendo más débil a medida que va cambiando, es decir, va mutando, sino que se hace más débil porque estamos mucho más vacunados y hoy tenemos una cobertura de vacunación muy importante a pesar de los negacionistas que, a verlos, siempre los ha habido y todavía existen, por desgracia.
La verdad es que, hombre, los resultados están ahí. Es verdad que el número de muertos, claro, el número de casos graves, la mayor parte de los contagios están teniendo una incidencia leve, ¿no? Se pasan como un catarro, se pasan como una sensación, claro, de gripe.
La mayor parte, pero fíjate, la mayor parte en las personas que están vacunadas, ¿eh? Sí, es decir, sí, que vamos a ver que las personas que no están vacunadas pasan la enfermedad, bueno, algunos leves, pero otros necesitan ingreso en el hospital, ingreso en la UBI. Esto es muy importante subrayarlo y sobre todo que es más leve para las personas que no tienen enfermedades crónicas, pero para los hipertensos, las personas que tienen enfermedad cardiovascular, los que están tomando quimioterapia, bueno, pues ahí puede ser una enfermedad grave. Por eso es muy importante seguir defendiendo las vacunas, claro.
Bueno, ahora el Hospital Gregorio Marañón, Jesús, está buscando voluntarios para iniciar la fase tercera de ese ensayo clínico de la vacuna de IPRA. ¿En qué consiste esta fase de la investigación?
Bueno, vamos a ver, todo el mundo sabe, y precisamente los negacionistas se basan en eso, en decir que cómo puede ser que tengamos una vacuna en menos de un año, cuando resulta que la investigación de las vacunas pues necesita al menos 8 o 10 años. Pues es verdad que necesita 8 o 10 años, pero ahora mismo estamos en una pandemia, en una situación de excepcionalidad, y todos los plazos se han abreviado con mucha más seguridad, más eficacia, con mucho más dinero, claro, que se ha puesto muchísimos miles de millones en la investigación de las vacunas, no solamente puestos por la industria farmacéutica, sino por los gobiernos. Por eso, ahí estamos ante un caso de excepcionalidad y se han conseguido vacunas en menos de un año, que son las que tenemos, y ahora, como tú bien dices, pues el Hospital Gregorio Marañón está pidiendo voluntarios para terminar la investigación de la vacuna que se llama vacuna IPRA, que es una vacuna catalana, es una vacuna que se está diseñando y se está haciendo en España, esto es muy importante, marca España, y bueno, pues para llegar a una vacuna hay distintas fases, ¿no? Primero se hace una investigación en el laboratorio con el diseño de los investigadores, después se pasa a una fase que se llama preclínica, que es los animales y ver la respuesta inmunitaria, y luego se pasa a la fase que se llama fase clínica, fase de ensayos humanos. El primero, en esas fases hay cuatro, la 1 y la 2 se hacen con pequeños grupos de voluntarios para ver, analizar la seguridad, la dosis, la eficacia, y bueno, luego aparece la fase 3, que es en la que estamos ahora mismo, en esta vacuna, con grupos más grandes, aproximadamente unas 100 personas, aunque también en este caso de excepcionalidad por la pandemia se permiten hasta 60.000 personas en esa fase 3. Cuantas más personas, mejor, lógicamente. Y bueno, una vez que pase esta fase 3, se presentan los resultados. Si se aprueba por la Agencia Española del Medicamento, en este caso, o la Agencia Europea del Medicamento, pasa a la última fase, que es la fase 4, es decir, una vez aprobada, sabiendo la seguridad y la eficacia, pues se comercializa, pero a pesar de estar comercializada, se sigue haciendo un seguimiento, una evaluación continua, como están haciendo con las vacunas que estamos ahora mismo utilizando. Uh-huh. Y es que, ahora, personas que nos estén escuchando, que quieran ser voluntarios...
Sí, ¿qué tienen que hacer?
Pues nada, mira, son personas de 18 a 40 años, les van a poner dos dosis de la vacuna separadas por 3 semanas, van a estar con un seguimiento de un comité que es totalmente independiente, y es un estudio que se va a hacer a doble ciego, es decir, que se va a comparar un grupo en el que se le va a poner suero fisiológico en vez de vacuna, uh-huh, y otros grupos se le va a poner las vacunas, y por tanto luego se podrá comparar. Bueno, lo más importante es que todo el mundo sepa que estos no son, como algunos dicen, conejillos de indias, en absoluto. Una vez que está diseñado y que ha pasado ya, como te digo, la fase 1 y la fase 2 con éxito, estamos ante la fase 3, y ahora lo que tendrán que hacer es firmar un consentimiento informado, todas las personas que quieran participar, donde se les explican los beneficios, los posibles efectos secundarios, y que sepa todo el mundo que quien acepta ser voluntario en cualquier momento puede decidir que abandona el ensayo. Por tanto, esto no es para siempre, sino hasta que una persona quiera. Imagínate que firme hoy una persona y dentro de un mes pues se asusta por lo que sea y quiere dejarlo. Pues listo. Y además, también algo importante, toda la información clínica de cada uno de los voluntarios pues será protegida por una clave con números sin que se conozca el nombre de la persona.
Bueno, pues es verdad que hay que romper esos miedos, ¿no?, que también existe, claro, a formar parte de los ensayos clínicos, sobre todo teniendo en cuenta las garantías que se ofrecen, ¿no? Estamos hablando de estudios profesionales y que el miedo hoy está ahí y es humano, pero que cuando una persona es voluntaria, yo creo que tiene muy muy claro que lo que quiere es contribuir para que la ciencia siga haciendo historia y que efectivamente el fin nos favorece a todos, lógicamente.
Sin ninguna duda, además, si no fuera por los grupos de voluntarios, ahora mismo no contaríamos con las vacunas que tenemos. Es decir, que todo esto se ha hecho durante todos estos dos últimos años, se sigue haciendo, y ahora lo que pasa es que estamos con una vacuna, marca España, la vacuna IPRA, en la que van a participar varios hospitales españoles, portugueses, creo que algún otro hospital italiano, un estudio, se llaman estudios multicéntricos, porque son varios centros los que participan, y el Hospital Gregorio Marañón pues nos pide que nos hagamos eco en una radio como es esta de Madrid, Hospital de Gregorio Marañón, madrileño, para que nuestros oyentes sepan que se pueden presentar como voluntarios si tienen entre 18 y 39 años. Lo importante es que se pongan en contacto con la página web del hospital, en la misma página web tienen ahí el correo para poder apuntarse, y luego ya se pondrán en contacto con ellos y les dirán si se puede o no se puede hacer.
Hay un debate que está en la calle, ¿no?, y es el de la cantidad de vacunas que se están poniendo con un espacio de tiempo, oye, que hay muchísima frecuencia. Hay personas que llevan ya 3 vacunas, ¿no?, por las
así
circunstancias.
Es, sí, sí.
¿Tú crees que es necesaria la cuarta dosis que ya se está empezando a poner en Israel de estas vacunas de la COVID de la que tanto se está hablando?
Bueno, la verdad es que en este momento, con los datos de que disponemos, no. Además,
muy poquitos expertos, yo no conozco ahora mismo a ninguno que esté apoyando esta cuarta dosis, con los datos que tenemos ahora. ¿Que vaya a ser necesario de aquí a 5, 6 meses, 9 meses? Pues yo no te voy a decir que no. ¿Que sea posible que el virus se vaya a quedar con nosotros y que todos los años tengamos que ponernos una vacuna diferente? Bueno, pues también es probable. También te diré que en estos momentos se está investigando por parte de la empresa Moderna, que ya la conocemos por su vacuna, se está investigando una vacuna de la gripe y la COVID juntos. Si eso se consigue, pues bueno, pues con un pinchazo al año, pues estaremos vacunados contra estas dos enfermedades. Por cierto, de la gripe, pues nos vacunamos todos los años, así que yo aprovecho para decirle a todos nuestros oyentes que si no se han vacunado están a tiempo, que es importante vacunarse con la gripe, porque gripe y COVID es una mezcla mucho más peligrosa.
Jesús Sánchez Martos, que como siempre es un placer charlar contigo y que la semana que viene aquí estamos, ¿eh?, para seguir curándonos en salud, que es el bien más preciado que tenemos y que esta situación lo está demostrando. Un beso, amigo.
Muchísimas gracias. Salud para todos y cuidaros mucho, ¿eh?
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, no te lo puedes perder.
Tenemos de todo en el partido de la onda.
Desde las 7 menos 10, arrancamos con la eliminatoria copera de octavos de final del Real Madrid en Elche.
El primer partido tras su flamante Supercopa de España.
A la misma hora, el Getafe recibe en Liga al Granada.
La tarde se completa con la segunda semifinal de la Supercopa Femenina, Levante Atlético.
Y el asalto del Real Madrid en la pista de Alba Berlín en la Euroliga de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Bueno, pues ya son las 12:42 y por aquí está Carmen Martín Tejeda, que como no he tenido ocasión de verla hasta ahora, con los teletrabajos y demás, pues voy a hacer algo que ya está pasado de rosca. ¡Feliz año, Carmen!
feliz año, que oye, nunca es tarde para felicitar el año o lo que sea. Oye.
Claro, vamos a ver, aquí hay que decir las cosas como son, como son, así que nunca está mal felicitar este año del que llaman 20 días, pero bueno. Y un jueves, como siempre, ella viene, que es nuestra crítica de trailers, para contarnos precisamente cuáles son esos estrenos en trailers que ha visto, porque a ti todavía ni en el año nuevo te están invitando, ¿no?
No, mira que yo veo el correo, mira qué tal, y yo me pregunto, ¿pero cómo estos señores pueden estar equivocándose tanto con el correo, con las invitaciones que no me llegan? Mira que si tienen mal mi dirección, en fin. En fin, ya que no me invitan a ver películas y no puedo hablar por tanto de películas porque no se me invita a los estrenos, sin ser yo nada de eso,
no hay
por medio de los trailers.
Bueno, pero además,
que acabo antes, ¿también?
Eso supone que hemos creado una cultura de trailers,
claro,
que no existía, ¿eh? En la radio no existía ni existe. Así que crítica de trailers aquí, en Onda Madrid. Tú siempre, antes de empezar con la crítica, tienes, como dicen los italianos, ¿no? Están los aperitivos, ¿no?
Claro, yo tengo ayuda, claro.
Y tenemos asistentes virtuales, claro.
Exactamente, porque hay mucho trabajo para una sola persona humana. Ver los trailers tampoco hay que exagerar. Así que, bueno, tenemos ayuda o no. Yo qué sé, no sé si habrá alguien en casa. Voy a preguntar.
Saludos cordiales, jovencitas.
Hombre.
¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, ya vemos que tú estás bien. Y Pili no es la que no sabemos. ¿Por dónde anda Pili?
Es que esta semana Pili se ha visto un tráiler.
¡Hombre! No me lo puedo de creer. Pili ha visto un tráiler.
No me lo creo.
Muy bien, ¿cuál?
No lo sé, pero ahora dice que no quiere ser una mujer objeto y que se va a convertir en espía.
Anda, vale, yo tengo... A ver, algún día le vamos a tener que decir a Pili que ella no es persona humana.
No, va a ser que no. Es asistente ella virtual.
No es persona humana, que es un asistente virtual. Pero bueno, sobre el tema de las asistentes virtuales que se consideran mujeres objetos, ya hablaremos en otro momento. Y mira, igual eso sería digno de estudio en las universidades.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Que sí, porque sí, sí. Además las tenemos como esclavas, tanto Siri, dime, tanto Alexa, cuéntame, que pobre Alexa, Alexa, ponme la radio, Alexa, no sé qué, Alexa, enciende la calefacción. Hija mía, pobre
Totalmente,
Alexa.
Totalmente, sí.
Y sin cobrar además.
Sí, 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 sí.
En fin, bueno, después de este momento reivindicativo,
mucho, que tengas
por cierto,
ahí, sí.
Aquí está claro que lo que ha visto Pili es el tráiler de la película Agente 355, que ahora hablaremos de ella, que para una vez que ve un tráiler que le hemos liado, bueno, ya seguimos. Adiós,
por ahí
Juan.
Lo de la espía.
Adiós, me voy a comprar un test de antígenos para cuando vuelva.
Os hace bien.
un besito, ay, qué majo es. Qué
pero
majo
méteselo es. Bien por la nariz.
Ay, sí, porque en fin, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Empezamos ya, pues eso, con el diccionario para ser un buen tertuliano de cine, ¿no?
Ay, mira, hoy tenemos una frase preciosa. Hoy tenemos una frase muy, muy bonita que ¿sí? Si tú quieres ser tertuliano de cine. Bueno, de cualquier cosa, porque el tertuliano es todo en uno.
Sí, está muy, es muy completo.
Es muy completo, habla de todo, cualquier cosa que le preguntes. Bueno, pues para ellos tenemos una frase maravillosa que vale para cualquier película, para cualquier momento de cine que haya en un plató. Si alguien les dice, que también te vale para tu vida diaria, si alguien te dice, bueno, ¿y esta película qué te parece? Puedes decir algo así, comillas. Es una película para constructores de fascinantes castillos de arena más reales que los del mundo gris que nos rodea. Uy, esto es poesía.
Pero
esto,
poesía dura,
esto es poesía.
Sí, 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 sí. Para esto constructores poesía. De fascinantes castillos sí. De arena más reales que los del mundo gris que nos rodea.
Esto es poesía.
Fíjate.
Y quedas tan ricamente.
Yo no sé si voy a ser capaz de aprenderme esta frase, ya te lo digo, ¿eh?
Tú dices con eso y la gente se calla. Es una frase sencilla, a la par que elegante, y quedas como Dios.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí nos la apuntamos, que siempre aprendemos mucho de cine y de crítica, ¿eh? De crítica. Hablando de críticas, ¿por qué peli vamos a empezar?
Por El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley. Escuchamos la cosa, el tráiler.
¿En qué año estamos?
1941.
¿Qué día es hoy?
Miércoles, creo.
Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medio?
Este no es un truco de feria. Si tienes un traspiés, caemos los dos.
A ver, esto es un tráiler. No sé. Realmente me... No, si fíjate, precisamente spoilers no puedo hacer porque no tengo ni idea de qué va este tráiler y lo he visto ya como 8 o 10 veces. Yo no hacía más que ponerlo una vez y otra, pero no era yo capaz de pillarle el truco. El caso es que bonito se le ve. Trabaja también. Es un tráiler que tiene eso que se llama diseño de producción muy bonito.
Ajá.
Vamos, los escenarios están bien.
Sí.
Que bonos. Es eso lo que significa el diseño sí. De producción, básicamente. Muy bonito. Un tráiler no sé de qué va, no sé si va de magos, no sé si va de ilusionistas, no es que no cuenta, ¿no? A ver, es Guillermo del Toro, ajá, el director. Con lo cual, sí que sabemos una cosa. Sabemos que seguro va a haber monstruos, fantasías, cosas góticas por todos los lados, personajes marginados, porque esto es Guillermo del Toro. Él, sí. él es así. Este hombre es así. Sale Kate Blanchett, que hace de Femme Fatal. O sea, que ya suponemos que va a salir muy apretado, con vestidos apretados, rubia, por supuesto, porque todas las Femmes Fatales son rubias.
Con y la raja de la falda para arriba.
Exactamente. Y la onda así para medio lado, porque, oye, todas las Femmes Fatales tienen así el pelo como ondulado, así, como tapando un ojo, ¿no?
Sí, sí, ¿verdad?
Pues así, y muy pintada. ¿Sí? Es lo que dicta la novela negra. Esto parece una novela negra. ¿De qué va esto? A ver si intento explicarlo, porque como no lo entendí muy bien, no sé si voy a ser capaz. Es un hombre que trabaja en un circo, ¿vale? ¿Sí? Y allí conoce a gente. Bueno, pues gente de estas calles en los circos. Y conoce a una joven. Y se van los dos. Para crear un espectáculo. ¿Para engañar a la gente una cosa de ilusionismo? Puede que sí. Puede que no. Luego se encuentra con otra mujer que es la Femme Fatal. Lili, si no estoy contando nada. En realidad no sé para qué salta la
Es como
lama,
elige tío. Tu propia aventura. Puede si no ser por aquí nada. O por allí.
Si yo lo... A ver, cuidado. Candidata a los Oscar... Está en su punto de ebullición. El tráiler es muy bonito, ¿eh? Esto está muy bien hecho. Esto se le ve que tú te quedas mirando y dices, uy, qué bien hecho está, fíjate. Te quedas...
Se nota que es profesional.
Dicen, no, exactamente, no entendió nada, pero esto lo ha hecho un profesional, seguro.
Oye, pero ahí está también el misterio de los trailers, ¿no?
Exactamente, el misterio de los trailers y Bradley Cooper, que también es un plus a favor, ¿eh?
Sí, bueno, pero está ahí, ¿no? Decir, está. Venga, no te cuento de qué va, porque hay algunos que es que son, vamos, un libro abierto.
Este no te enteras de nada.
Y en cambio, te atraigo, efectivamente, a la sala de cine, que es lo que se busca al final. Pasamos de El Callejón de las Almas Perdidas, ¿a dónde?
Al método Williams. ¿Mm? Escuchemos el tráiler.
Mire cómo le dan a la bola. Muy bien. ¿Cómo os llamabais?
Yo soy Venus.
Yo Serena.
En este mundo nadie ha respetado a Richard Williams, pero se os va a respetar a vosotras. Vais a salir ahí con la cabeza bien alta. Sois unas campeonas y todo el mundo lo sabe.
A ver, vamos a ver. Este es una película candidata a los Oscar. Cuidado, es que ahora todo es los Oscar, porque ahora estamos en plena época de los Oscars. Hasta que empiecen las nominaciones, todo va vayan. Es la película con la que quizá Will Smith consiga el primer Oscar de su carrera, porque esta criaturita, con lo majo que es, todavía nadie le ha dado un Oscar. O sea, que ahí está la ocasión de reparar una injusticia. Es la historia de Venus y Serena Williams. ¿Vale? Sí. O sea, que es un tráiler básicamente con muchas pelotas de tenis. Pequeñas y amarillas, de tenis. Es la historia de Venus y Serena Williams, sí. Que sabemos...
Ya ves tú.
Entonces, ¿sabe quién son? Entonces, ¿sabe quién
ya,
son?
Ya se llama el método Williams. O sea,
a ver, que Serena ha ganado 23 títulos individuales de la WTA, del circuito de Federación de Tenis Femenina. Venus, 7, pero fue la primera jugadora afroamericana de ser número 1. Bueno, pues desde pequeñitas, su padre las entrenó con un método especial. Desde los 4 años, este hombre diseñó la estrategia y se propuso que iban a ser...
Estrellas.
Y lo consiguió. Cuidado, vamos a ver, lo peculiar de este hombre es que parece ser, en el tráiler por lo menos lo que parece, que no es el típico padre que aprovecha, el típico padre del cantante que le hace ir por donde él va, No. Parece ser que las modela de alguna manera, las acompaña en lo que a ella le gusta. Vamos, que está muy bien. O sea, que Venus Williams y Serena se han quedado encantadas de la película. Hombre, y de que tu padre lo interprete Will Smith, porque hombre.
¿Qué quieres que te diga?
Hombre.
Fenomenal, ¿no?
Hombre.
Vamos, le encanta a Will Smith. Y además, pese a que todos tenemos en mente su imagen, ¿no?, por El Príncipe de Bel-Air, tiene unos papelones impresionantes Will Smith, ¿eh?
Y fíjate que se ha llevado otro por ciento Grammy en su faceta de rapero, ya. Pero como actor, ninguno. Bueno, pues a ver si se lo lleva por esta, que él también se ha quedado muy contento y ha dicho que a partir de ahora va a educar de otra manera a sus hijos. Ah. No sé si llega tarde para que sean estrellas del tenis.
Pues hombre, ya un poco, pero En busca de la felicidad, me estaba acordando ese título, una película maravillosa de Will Smith con su hijo, precisamente. Sí. ¿Con cuál terminamos, Carmen?
Con Agentes 355. Ahí va el trailer.
Estadounidense, británica, alemana, colombiana, china. Pero ahora tenemos un enemigo común.
Pueden empezar la Tercera Guerra Mundial con solo manejar un teclado.
Debemos unir fuerzas.
A ver, esto es un tráiler de esos que ves a mujeres guapísimas, maravillosas, que saben hacer de todo y que además van pisando muy fuerte según la ves venir, que ha ido, vamos, que te la encuentras de frente y dices, mejor me apato que me atome ya. Bueno, a ver, esta película está hecha para tirar abajo un tabú y es el de que las películas de espías son de hombres, no, también de mujeres. La película está Penélope Cruz, porque son 5 mujeres, cada una de una nacionalidad. Penélope Cruz es la colombiana, que forma un grupo de 5 espías que son, bueno, pues maravillosas y se van a meter en una trama tremenda en la cual, pues, vamos, que tienen que salvar el mundo. Hija mía, que tienen que salvar el mundo, que todo lo de siempre. A ver, en este sentido sí es lo de siempre. Porque hay unos terroristas que han robado un arma.
Aquí ahora, sí,
y
aquí
entonces
sí.
Igual esto hace explotar el mundo. Pero esto lo hemos visto. A ver, esto lo hemos visto. Esto no es spoiler.
Sí,
pero bueno,
sí.
Lo que quizá no hemos visto.
Una americanada, ¿no? Que se
sí,
dice.
Pero lo que quizá no hemos visto es que es un grupo de mujeres las que lo son. ¿Por qué se llaman agentes 355? Porque existió una agente 355 en la guerra americana, la gran revolución americana, que nadie sabe cuál es su nombre real. Se sabe que existió por papeles, porque su nombre apareció en documentos, pero tuvo un papel muy importante en la lucha de los patriotas contra Inglaterra. Y era la espía, la agente 355. Nadie sabe nada más de ella. Entonces estas mujeres, bueno, pues asumen ese papel ese nombre en homenaje. Esto podría ser el principio de una trilogía. Dependerá cómo va. Depende. Bueno, ¿qué más te digo? Pues que las otras son Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o y Fan Bingbing.
Bueno, pues si, la asiática. Si va bien, al final a Penélope Cruz también le va a ir bien, porque oye, está ahí formando parte del reparto y partiendo el bacalao.
Sí, y ahora solamente queda a ver si la van a nominar al Oscar. Mira, no lo creo.
Nunca se sabe. Nunca a ver, se
es,
sabe.
No, quiero decir, es que el protagonismo en esta película es Jessica Chastain.
Ya.
No es de Penélope Cruz, o sea, si acaso alguna. Y bueno, que hay muy buenas películas para los Oscars esta vez.
Vale, pues nos hemos quedado con todas, así que me apetece mucho ver la del Método Williams, ¿eh? De las que has contado, esta me apetece mucho.
Yo pido que le den el Oscar a ese hombre de una vez.
Bueno, el Oscar se lo tienen que dar a la mejor interpretación de retos visuales diarios, ¿eh?
Pero por favor,
hombre, perdona.
Estoy aquí pendiente porque hay un triple empate y se está ahora mismo dilucidando. Hay que ver, hay un triple empate entre la opción de el edificio número 2, el número 3 y el número 4, que están con el 26%. Se acaba de deshacer el empate. Uy. Ahora mismo.
Venga.
¡Qué increíble!
Ahí está. ¡Ah, qué raro, eh!
Bueno, se bueno. Ahora hay triple empate por la cola, 23%, en la opción 1, 2 y 3, y en la número 4 a esta hora está en cabeza con el 31%. ¿Cuál es el edificio que no está en Madrid? Pues el número 4.
¡Anda!
Ha acertado Beth. ¿Qué? Y el 31% de los oyentes.
Oye, ¿y dónde está?
Pues este está en Ceuta.
¿Ah?
El número 1 está en Carabanchel. El número 2 es la sede del Instituto Nacional de Estadística, que está por la zona de Manoteras. Y el número 3 yo creo que lo conoces tú un poquito, ¿no?
Un poquito, sí. Por
está en Vallecas, ¿no?
Sí. Era el que conocía, ¿eh? Yo cuando lo he visto, he dicho en Sánchez.
Pues el que no está en la Comunidad de Madrid es el número 4, que está en Ceuta. Edificio de colores de en Ceuta.
Bueno, pues así de colores. Gracias, Carmen. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos vamos a ir, Carlos.
Mañana más.
Pensando para mañana otro reto. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Gloria Talavera también trabajando de lo lindo ahí. Porque sacamos adelante el programa con Sergio Martín Romo, con Clara Esteban. Bueno, todo el equipo que formamos este Buenos Días Madrid. Y que mañana estamos aquí otra vez. Así que os esperamos. Que paséis muy buen jueves. Hands up for your colors.